La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Leticia Fuentes.
Israel libera a dos rehenes argentinos en una operación que ha dejado al menos 100 palestinos muertos en Rafa. Una operación que alimenta la idea de Netanyahu sobre que solo la presión militar continua permitirá liberar a todos los rehenes. Primeras reacciones de la OTAN y la Unión Europea ante las palabras de Trump sobre la insuficiente financiación de la OTAN a la alianza. Peligrosas y espantosas, afirman. Lo veremos más adelante. De insultarle a tener una audiencia. Javier Milei ha mantenido esta mañana una audiencia en el Vaticano con el Papa Francisco. ¿Habrán acercado posturas? Y noche de celebración para los Kansas City Chiefs tras remontar y ganar en la prórroga 25-22 a los San Francisco 49ers. Estos son los titulares. Empezamos con las noticias del día.
Alayla, echzarnu et Luis u Fernando.
Fernando y Luis ya están en casa. Así anunciaba el portavoz de la Armada israelí la liberación de dos rehenes argentinos en Rafa. Una agria liberación que deja alrededor de 100 palestinos muertos en los bombardeos que se han producido esta pasada madrugada. Nos da más detalles nuestro corresponsal en la zona, Daniel Blumenthal.
Por segunda vez desde el comienzo de la guerra en Gaza, el ejército israelí logró rescatar a secuestrados por Hamás el pasado 7 de octubre. En un operativo largamente planificado y muy costoso en vidas humanas, un comando especial del ejército logró rescatar en vida a Luis Har, de 70 años, y a Fernando Merman, de 60, ambos ciudadanos israelíes que mantienen también ciudadanía original de Argentina. Tres mujeres de la misma familia, que habían sido también secuestradas por Hamás, ya habían sido liberadas durante el intercambio de prisioneros el pasado mes de noviembre. Las fuerzas irrumpieron el segundo piso de un edificio en la ciudad de Rafa, matando a sus captores y llevándose a los cautivos en buen estado. Minutos después del rescate, la Fuerza Aérea Israelí inició un extenso bombardeo en la zona para permitir la salida de las fuerzas del comando con los rescatados. El portavoz militar israelí dijo que las fuerzas eliminaron a decenas de combatientes palestinos en el operativo de retirada, en el que murieron también dos soldados israelíes. Fuentes palestinas reportaron la muerte de decenas de gazatíes, entre ellos mujeres y niños. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Netanyahu ya ha reaccionado ante la liberación de estos rehenes, apoyando la idea de la estrategia de que solo la presión militar continua permitirá liberar a todos los rehenes en la franja de Gaza. Mientras tanto, el FMI tilda de devastadora la situación económica de los territorios palestinos. La actividad económica de esta zona se hundió un 80% de octubre a diciembre de 2023 en comparación con el año anterior. Según la doctora del Fondo Monetario Internacional, solo una paz duradera mejoraría las perspectivas. Y nos vamos a Estados Unidos. Ya hay reacciones y no es para menos de la OTAN y la Unión Europea a los comentarios y reproches de Donald Trump sobre la insuficiente financiación de la OTAN a la alianza. Además, amenazó con alentar a Rusia a atacarlos. Los expertos alertan de que un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca supondría el fin de la ayuda estadounidense a Ucrania, el desmoronamiento de la OTAN y el debilitamiento del liderazgo de Estados Unidos. Pablo Martínez Vega nos informa.
Se trata del ataque más explícito contra la OTAN del expresidente y candidato a la presidencia de los Estados Unidos. El malestar contra Trump en la OTAN y en la Unión Europea ha provocado la reacción de los líderes. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este domingo que las declaraciones de Trump socavan la seguridad de todos y que, sin importar quién gane las elecciones presidenciales, es vital que Estados Unidos siga siendo un aliado fuerte y comprometido de la OTAN. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, desde Kiev este lunes, también ha reaccionado con duras críticas a las palabras de Donald Trump. Durante esta campaña vamos a ver y escuchar muchas cosas. Seamos serios. La OTAN no puede ser una alianza militar a la carta. No puede ser una alianza que funcione según el humor del presidente de los Estados Unidos según el día. Vamos, seamos serios. El presidente estadounidense Joe Biden calificó de espantosos y peligrosos los comentarios de Donald Trump y le acusa de dar a Vladimir Putin luz verde para más guerra y más violencia.
Y muy pendientes también del estado de salud del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, que lucha contra un cáncer de próstata y que esta madrugada fue admitido en una unidad de cuidados intensivos después de ser hospitalizado por un problema urgente de vejiga, según ha informado el Pentágono. Y en Venezuela detienen a la activista y experta en temas militares Rocío San Miguel. San Miguel fue arrestada cuando se disponía a viajar al extranjero al ser vinculada en un supuesto plan de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro, informó el fiscal Tarek William este domingo, añadiendo que la activista tenía como objetivo atentar contra la vida de Maduro. Sin embargo, los defensores de derechos humanos condenan esta detención. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas señala como esperanzador el nuevo anuncio de diálogo de cese al fuego entre el gobierno colombiano y las disidencias de las guerrillas, aunque con matices, ya que pidió medidas para proteger a los firmantes del Pacto de Paz de 2016, que son un blanco de la violencia. Un nuevo capítulo con importantes avances, aunque, según los políticos y expertos, un proceso de diálogo lento. Escuchamos al senador colombiano Ariel Ávila sobre esta nueva situación.
El proceso va bien, pero va lento, digámoslo así. Y mientras ese ciclo de violencia política se cierra después de 60 años de guerra entre muchas organizaciones, se ha abierto un nuevo ciclo, una violencia criminal, donde están estos disidentes de las FARC, unos disidentes paramilitares y muchos grupos de crimen organizado. El gobierno nacional ha creado entonces la política de paz total para complementar lo que fue el acuerdo con las extintas FARC. ¿Cuál es el estado de salud de esa paz total? Yo diría que es un estado de salud donde hay un paciente un poco enfermo, porque lo cierto es que hay procesos andando, pero andan muy lentos y es muy difícil que el gobierno firme antes de que termine. Y eso pues puede llevar a un fracaso de esa política. Pero también es cierto que hay unos ceses al fuego bilaterales que han permitido aliviar la situación humanitaria en muchas regiones del país.
Escuchábamos al senador colombiano Ariel Ávila sobre esta nueva situación de Colombia. Y nos vamos a Argentina, de insultarle a tener una audiencia. Javier Milei ha mantenido esta mañana una audiencia en el Vaticano con el Papa Francisco, algo sorprendente si se tiene en cuenta su inicio de campaña a la presidencia de Argentina, en la que faltó el respeto al sumo pontífice y se mostró favorable al aborto, aunque luego cambiase de postura. Se trata de un paso más en la mejora de relaciones del actual gobierno de Argentina con la Santa Sede. Manu Terradillos nos lo cuenta en este Noticias de América de hoy.
El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra.
En apenas unos meses, Javier Milei ha pasado de insultar al Papa a mantener una audiencia con él. Tras pasar por Israel y rezar ante el Muro de las Lamentaciones, el presidente argentino se desplazó a Italia para asistir a la canonización de la beata argentina Mamá Antula y, sobre todo, mantener este lunes una reunión privada con a quien en su momento llegó a llamar imbécil. Un encuentro con el que Milei espera seguir acercándose al Vaticano, algo necesario para el importante núcleo de votantes conservadores con el que cuenta. Así lo ve el analista político argentino Germán Galarza, entrevistado por Radio Francia Internacional.
Que no te quepa la menor duda de ello, Javier Milei, después de aquellas críticas extremas hacia la figura del Papa Francisco, en la que, además de calificarlo como representante del maligno sobre la tierra, una vez asumido como presidente, y posterior a los pedidos de disculpa para poder captar ese voto también de la derecha, que encendieron las alarmas cuando Milei salió con estas actitudes y con esta actitud de chocar directamente contra la Iglesia Católica. Fue importante, digo, la carta de Javier Milei, en donde él decía, heredamos una situación compleja en materia económica, debemos hacer esfuerzos y necesitamos su acompañamiento. Casi pidiéndole al Papa Francisco, después de las disculpas, que avale, ¿no?, las decisiones del gobierno liberal de Javier Milei.
Otro tema importante que Milei quiere cerrar con la Santa Sede es la potencial visita del Papa Francisco a Argentina. Hasta ahora Jorge Bergoglio no ha regresado a su país de nacimiento como Papa. De momento el Vaticano ha dado indicios positivos de que esta tenga lugar antes de que acabe el año, pero sin confirmación oficial. De conseguirlo sería un importante logro para Milei, no solo ante sus votantes conservadores.
Va a volver a seducir a esos votantes y a otros también, digamos, en un contexto socioeconómico argentino muy complejo, en donde la economía está pasando por un ajuste tremendo, terrible, donde la sociedad está ávida de cuestiones importantes a las que aferrarse. Imagínate vos, los creyentes católicos, que venga el Papa, que pueda acercarse el Papa o llegar el Papa a la República Argentina y tener esa posibilidad, digo, hasta aquellos que por ahí tenían alguna cierta duda hacia Javier Milei, más allá de los de derecha que se sentían representados con Javier Milei, digo, van a verlo a Javier Milei, no iba a empatizar con él, pero sí iban a reconocerlo como el presidente que logró o convenció a que el Papa Francisco llegue a la República Argentina.
Era el analista político argentino Germán Galarza.
Y en Francia el gobierno busca resolver la crisis migratoria de Mayotte. La solución, eliminar el derecho de suelo. Es decir, la idea es quitar la posibilidad de obtener la nacionalidad francesa en este territorio a menos de que los padres sean franceses. Para ello sería necesario revisar la Constitución. Ana María Ospina nos da más detalles.
Desde el 22 de enero, un grupo llamado Fuerzas Vivas de Mayotte mantienen cortes de carreteras en las cuatro esquinas de la isla, ubicada en el Océano Índico, paralizando el tráfico y perturbando la vida económica para denunciar la falta de seguridad y la crisis migratoria. Mayotte, el departamento francés más pobre de Francia, tiene una población de 310.000 habitantes. El 48% son inmigrantes de las Comoras u otros países africanos. La mayoría llega ilegalmente en barcos de pesca tradicional. Para luchar contra esta crisis migratoria, el gobierno francés pretende abolir el derecho de suelo. Se trata de una antigua reivindicación del partido de derecha Los Republicanos. Diputado de Mayotte, Mansour Kamardin, en declaraciones a RFI.
Es una señal fuerte que hay que dar a los posibles inmigrantes que vienen y esperan tener un hijo en Mayotte. En adelante, sabrán que, aunque hayan dado a luz a un niño en Mayotte, ese niño nunca será francés. Por tanto, nunca más serán regularizados. Ese es un elemento, pero necesitamos otros, como los controles fronterizos.
Este lunes, el presidente Emmanuel Macron recibirá al ministro del Interior y a la ministra de los Territorios de Ultramar, ya que es necesaria una revisión constitucional para abolir este derecho.
Y en deportes, la Super Bowl. Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, Trevor Kelce, pero ojo también de Taylor Swift, se imponen en la Super Bowl tras remontar y ganar en la prórroga 25-22 a los San Francisco 49ers. Y también en deportes, otros ganadores. Costa de Marfil se proclama campeona de la Copa de África de Naciones tras derrotar en la final a Nigeria 2-1. Y no nos queremos despedir sin antes recordar el carnaval. El éxtasis carnavalero se apoderó este domingo del Sambódromo de Río, un increíble espectáculo un año más en Río, del que pudieron disfrutar 70.000 asistentes y millones de personas a través de la televisión. Nosotros nos vamos, no se olviden de seguirnos en redes, en Instagram y Facebook, y de seguir toda la actualidad más ampliada en rfimundo.com. Hasta luego.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Testimonio de primera mano de Radio Francia Internacional sobre la corrupción en las cárceles de México, donde se compran evasiones y privilegios. Nuestra corresponsal Marta Durán de Huerta conversó con una custodia de un centro penitenciario en el centro del país.
Los custodios de las cárceles cumplen un papel esencial y también son testigos de primera mano de lo que sucede dentro de las prisiones. Radio Francia Internacional entrevistó a una custodia a quien llamaremos Gabriela. Ella conoce centímetro a centímetro diversos penales donde ha trabajado, así como el funcionamiento legal e ilegal del sistema penitenciario. Usted afirma que las prisiones en México son un negocio.
Sí, así es. Existen demasiados intereses creados, en especial económicos. Y la delincuencia organizada cogobierna los reclusorios y los centros penitenciarios en México no son centros de reinserción como lo demanda la ley, sino que son una fuente de extorsión para los presos y sus familias, y también son centros operativos del crimen organizado. Las mafias tienen la concesión de estos negocios precisamente, y les dan el visto bueno las autoridades de los centros penitenciarios, pero los actos ilegales no quedan ahí, sino que son practicados en las más altas esferas del penal, y uno de ellos es Antonio Azael Ruiz Ortega. Este personaje fue subsecretario de Sistema Penitenciario, acumuló 13 fugas de cárceles de aquí, de la Ciudad de México.
¿Cree usted que en México pueda suceder lo mismo que en Ecuador?
Creo que sí, por la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ha crecido tanto el crimen organizado en nuestro país. Es un poder en sí y compite pues con los poderes ya establecidos. Ejerce una gran violencia, no le importa intimidar a la población y a las autoridades para proteger a sus cabecillas.
Mientras haya corrupción y las prisiones sean un jugoso negocio, jamás habrá centros de reinserción social. Para Radio Francia Internacional, Marta Durán de Huerta, México.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de RFI, que en esta ocasión se va a ocupar de echar un vistazo a la Copa Africana de Naciones, que finalizaba con la victoria de la selección de Costa de Marfil. Pero además del fútbol, por supuesto, desvelaremos a un nuevo invitado que hará las delicias del público latinoamericano en las próximas Olimpiadas de París. En esta ocasión nos hemos dado cita con el surfista peruano Luca Mesinas, quien tras haberse colgado la medalla de plata en los Mundiales y la de oro en los Juegos Panamericanos, estará con nosotros para desvelarnos los trucos más espectaculares que arrastra las olas en las playas de Tahití, lugar idílico y paradisíaco de la Polinesia Francesa, donde se van a disputar las pruebas olímpicas de surf el próximo verano. Se lo ofreceremos en los próximos minutos de radio. Hoy es lunes 12 de febrero. Escuchan el Deportivo de RFI. Sean todos bienvenidos. Entramos en materia. Saludos desde París. Abrimos con fútbol luego de una fecha más disputada en el Campeonato Francés de Fútbol, donde el PSG sigue como líder cómodo tras vencer por 3-1 al conjunto de Lille. Los parisinos siguen manteniendo una distancia de 8 puntos sobre su delfín, Niza, que en el cierre de la fecha ganaba al Club de Mónaco. Entre tanto, el tercer cajón del podio sigue siendo para Brest, que en las últimas jornadas ha perdido fuelle, como sucedía en el feudo de Clermont, último en la clasificación, donde no fue capaz de salir del empate a un gol. Una jornada 21 donde también destacaba la victoria de un sufrido Lyon ante Montpellier por 1-2, lo que le permite salir de la zona de descenso directo, aunque su ventaja con el descenso de categoría es de tan solo 3 puntos. Sin olvidarnos tampoco del empate a un gol entre Marsella y Metz, que hace frenar la buena inercia que mantenía el conjunto marsellés en las últimas fechas. Siguiendo con el fútbol, este domingo, después de un mes de competición, se ponía ahí punto y final a la CAN, la Copa Africana de Naciones, con la victoria de la selección de Costa de Marfil, que ganaba por 2-1 en la final a Nigeria. Es la tercera vez que los elefantes se hacen con el cetro africano después de 1992 y 2015, y además se convirtieron en el primer equipo anfitrión que gana el título de la Copa África desde Egipto en el año 2006. Meritorio lo que hizo esta selección de Costa de Marfil, que se sobrepuso a muchas barreras. Sufrió bastante la presión de albergar el torneo continental después de estar virtualmente eliminado en la fase de grupos, y además padecía igualmente la destitución de su entrenador Jean-Louis Gasset, quien fue sustituido por su asistente Emerson Faye. Nuestra enhorabuena a los seguidores de Costa de Marfil.
El Deportivo de RFI.
Medalla de plata en los Mundiales de Surf y medalla de oro en los pasados Juegos Panamericanos. El peruano Luca Mesinas lleva atado a una tabla de surf desde su niñez. El atleta peruano se encuentra en su mayor apogeo después de haber colaborado para que su país quedase campeón mundial por equipos. Sus grandes resultados en los últimos meses hacen que Luca mire con entusiasmo las paradisíacas playas de Tahití en la Polinesia Francesa, donde se llevarán a cabo las pruebas olímpicas de surf en las Olimpiadas de 2024. Sin más dilación y con ganas de pegarnos un buen chapuzón entre las olas, damos paso a nuestro invitado olímpico de la semana, Luca Mesinas. Gracias por concedernos esta entrevista.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias también por la invitación.
Somos nosotros quien te agradecemos. Eres uno de los deportistas más aplicados de la delegación latinoamericana para los próximos Juegos Olímpicos, tras haber conseguido tu boleto directo en los pasados Juegos Panamericanos, donde ganabas el oro. ¿Eso te da una cierta tranquilidad o no habrá tiempo para relajarse de aquí hasta los Juegos?
No, de todas maneras, como tú lo dices, no hay mucho tiempo para relajarse. Yo conseguí mi clasificación el año pasado en noviembre, así que en verdad la preparación para unas Olimpiadas siempre tiene que ser fuerte, así que es el tiempo perfecto, hasta es, a veces es un poco corto, ¿no? Entonces hay que prepararse muy fuerte para llegar lo más preparado posible a las Olimpiadas, porque el nivel, como te digo, es altísimo una vez que estás ahí.
Precisamente, debido a ese nivel y lo complicado que es llegar a estar entre los mejores, usted ha sido medalla de oro en los Panamericanos y medalla de plata en el Mundial. ¿Cómo fue de duro el camino hasta llegar a la gloria?
Sí, es siempre es fuerte. Los Panamericanos han sido unos eventos muy increíbles, a mí me han encantado muchísimo. La verdad que me encantó el evento y fue algo alucinante. Pero el Mundial también, el Mundial que quedé segundo, subcampeón, ese Mundial tuvo bastante nivel y creo que fue un evento donde el nivel estuvo más difícil y el haber podido quedar subcampeón me dio bastante motivación y creo que es eso, ¿no? Lo que te ayuda a seguir mejorando, a seguir tratando de conseguir mejores resultados y lo que te ayuda a prepararte mejor para unas Olimpiadas, que también el nivel es alto, como te digo.
¿Por qué no es de extrañar que Perú sea una de las potencias mundiales en la práctica del surf? ¿De dónde sale este desempeño tan notorio para ser actualmente campeones del mundo por equipos?
Bueno, yo creo que esto ya viene de hace mucho tiempo, de toda la historia del surf de Perú. Hemos tenido a campeones mundiales. Yo creo que lo principal también podría ser el tipo de olas que tenemos. Tenemos muy buenas olas en Perú. Perú es un lugar que tiene olas muy constantes también, a eso que significa que hay olas todos los días. No nos quedamos sin olas casi ningún día del año, entonces eso hace que podamos practicar siempre. Y aparte hemos tenido campeones mundiales, que yo creo que eso siempre motiva a todas las generaciones a que sigan mejorando, y yo creo que por eso, y con la unión que también tenemos, porque a veces en los mundiales nos unimos muy bien y tenemos una muy buena energía, eso nos hace a veces quedar campeones mundiales como equipos y poder representar bien a Perú.
No miento si digo que tú has nacido prácticamente rodeado de olas, ya que vienes de Máncora, una ciudad costera del Perú, donde tu padre te inculcó la pasión de este deporte desde bien chiquito. Es decir, que tu día a día ha tenido una relación muy estrecha con el océano, diríamos que constante, ¿no?
Sí, desde que tengo 7 años. Yo corro tabla desde que tengo 7 años. Mis papás, los dos corren tabla, ellos me enseñaron desde muy chiquito y eso fue lo que me hizo enamorarme más que todo este deporte, porque vivía muy cerca de la playa, en un pueblo muy chiquito donde no hay nada que hacer. En verdad, lo único que había para hacer era meterse al mar y correr tabla y estar con tus amigos ahí. Entonces, eso fue lo que hizo que me enamoré de este deporte y me encantó muchísimo. Aparte, las olas eran muy buenas. Y el tener la familia que todos corríamos tabla era increíble, porque podía estar en el mar con mis papás y con mi hermana y todos, ¿no?
Y después ya la entrada en el profesionalismo fue directa, ¿no? Es una cosa que vino poco a poco, natural, ¿no?
Sí, todo eso poco a poco, naturalmente. A mí también me gustó la competencia desde muy chiquito, en verdad. Cuando tenía 10 años me gustaba competir. No sé, creo que esa parte lo agarré de mi mamá, que es bien competitiva, y me enamoré más que todo del deporte y la competencia por eso, ¿no? Porque mis papás eran competitivos y me gustó competir nacionalmente, y de ahí salía fuera del Perú a competir internacionalmente y el querer ganar y esa adrenalina que tienes cuando compites me gustó un montón, y eso me hizo a querer más que todo dedicarme a este deporte y no solamente hacerlo por diversión.
Haces todo este recorrido hasta llegar al presente, donde integras la máxima categoría del surf, el Championship Tour. Es más, usted es el primer hispanoamericano en haber logrado clasificar al circuito más notable del surf. ¿Cómo fue recibido por el resto de competidores?
Eso fue para mí un sueño hecho realidad que logré. Todos me recibieron muy bien. La verdad que fue algo increíble haber logrado eso, ¿no? Haber sido el primero en la rama, más que todos los hombres, ¿no? Porque en mujeres, Sofía había estado en el CT, había sido campeona mundial y todo, pero el poder ser el primer hombre fue para mí un sueño hecho realidad. Todos estaban muy alegres, muy contentos con las felicitaciones y todo eso, ¿no? Así que para mí fue un sueño, ¿verdad?
Para explicar el contexto de su competencia, diremos que durante los Juegos Olímpicos los surfistas realizan maniobras y trucos sobre una ola y luego son puntuados por 5 jueces en función de la variedad de su secuencia, el tipo de trucos realizados y la dificultad. La velocidad, potencia y fluidez de los surfistas también influyen en las puntuaciones otorgadas por los jueces. Mi pregunta es si tienes algún truco que estés entrenando a conciencia para los Juegos Olímpicos.
Mira, nuestras Olimpiadas de París van a ser en Tahití, en Tejupo. Tejupo es una ola, normalmente una ola que es tubular, o sea, me refiero a que normalmente la ola solo revienta tubo, entonces no es una ola en la que tienes que hacer muchas maniobras. Lo único más o menos tienes que hacer es entrar al tubo, y quien maneja la mejor técnica dentro del tubo y quien aguanta más tiempo dentro del tubo y todo eso, ¿no? Entonces no es tan largo las cosas que puedes hacer en estas Olimpiadas, porque como te digo, no es una ola que puedas hacer muchas maniobras, simplemente va a importar muchísimo quién hará los mejores tubos, más largos, más grandes, todo eso, ¿no?
Imagino que como surfista ya conocerás el emplazamiento, tú me has hablado de los tubos, cuéntame un poco cómo es la ola que tiene de particular ese sitio.
En verdad es un lugar mágico. Tuve la oportunidad de ir el año pasado, me pareció un lugar súper mágico por sus montañas, por los paisajes, las olas son alucinantes, el reef que tiene. Es lo que yo creo que, por eso te comentaba antes, que creo que va a ser una competencia totalmente diferente a Tokio, por ejemplo, o a otros eventos. Más que todo porque es una ola tubular muy grande, muy agresiva, muy fuerte, ¿no? Todas son las características que tiene Tejupo en Tahití. Entonces, yo creo que va a ser un evento muy lindo y muy bueno.
¿Qué representa para ti, en este caso, París 2024, Luca?
Para mí es un sueño. Más que todo, yo te hablo más que todo por la parte de donde nosotros vamos a competir, ¿no? A mí me encantaría ir a París. Me parece una ciudad hermosa, me parece un lugar muy lindo. Poder decir que competiste en París es increíble, pero también el poder decir que voy a competir en Tahití, en Tejupo, que es una de las olas más famosas del mundo, o si no es la más famosa, para mí es un sueño. Entonces, por mi parte, estoy muy alegre porque yo creo que estas Olimpiadas en el surf al menos van a ser una de las Olimpiadas más lindas del mundo, porque vamos a tener la oportunidad de competir en una de las olas más lindas del mundo, ¿no? Y más fuertes y más poderosas del mundo. Entonces, el tener esa oportunidad yo creo que es única y por eso estoy muy contento de estar en estas Olimpiadas.
No te lo he preguntado, pero creo que es obvio, ¿no? ¿Sueñas con la medalla?
De todas maneras, siempre en la cabeza está eso, ¿no? Yo más que todo me enfoco siempre en poder llegar lo más preparado posible, ¿no? En llegar y saber que tengo el nivel para poder pelear contra todos y eso es lo que a mí, lo que más me importa. El surf es un deporte que es bien impredecible, que no sabes mucho qué puede pasar por el tema de las olas, a veces hay un poco de factor suerte y muchas cosas, ¿no? Entonces, como tablista, a mí siempre lo que me gusta enfocarme es en llegar al 100% y llegar lo más preparado posible para poder pelear de la mejor manera y traerle una medalla a mi país, ¿no? Que es lo más importante, pero nunca digo sí, quiero esta medalla ni nada. Lo único que te puedo decir es que voy a dar todo de mí y llegar al 100%, ¿no? Para pelear esa medalla por mi país.
Luca Mesinas, ha sido un placer tenerle con nosotros. Te deseamos toda la suerte del mundo y esperemos que el martes 30 de julio tenga su medalla olímpica colgada al cuello.
Gracias, muchísimas gracias. Es un honor igual estar acá conversando con ustedes. Gracias y ojalá todo se dé muy bien.
El Deportivo de RFI.
Cerramos el deportivo con un par de breves de nuestra página polideportiva. Buenas noticias, las que llegan desde Doha, donde transcurre el Mundial de Natación, que ha otorgado dos nuevas plazas a los latinoamericanos presentes en las próximas Olimpiadas. Estos dos cupos se ofrecieron en aguas abiertas y pertenecen al ecuatoriano David Farinango y el mexicano Paulo Estelque, quienes ya pueden decir que estarán en la cita olímpica el próximo 9 de agosto en el río Sena. En ciclismo, el colombiano Rodrigo Contreras aguantaba el liderato pese a los ataques del ecuatoriano Richard Carapaz y su compatriota Egan Bernal para coronarse campeón del Tour de Colombia 2024, mientras que aquí en Francia fue el danés Mats Pedersen quien se impuso en la clasificación general del Tour de la Provenza. Y por último, en tenis, el francés Hugo Humbert, número 21 del mundo, vencía al búlgaro Grigor Dimitrov en la final del torneo ATP de Marsella 6-4-6-3, logrando así el quinto título de su carrera. Con esta nota ponemos el punto y final al Deportivo de RFI. Remy Vivian estuvo al mando de la parte técnica, les habló Carlos Pizarro. Volvemos dentro de una semana con más invitados olímpicos y más deportes. Hasta entonces, traten de ser felices en la medida de lo posible. Adiós, amigos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.